Amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa activo de participación literaria. El policía sensible. Durante las noches de verano puede ocurrir cualquier cosa. Es la ocasión más idónea para afirmar eso de todos los gatos son pardos, incluido tú, mi amor. Te vi al fondo de la barra y me sentí magnetizado. Tu desamparo, tu estrabismo miope, tu expresión ausente y tu timidez resultaban un cóctel arrebatador. ¡Qué malos fuimos, ¿verdad? Nos contamos el uno al otro lo horribles que eran nuestras mujeres e hicimos cábalas sobre lo felices que seríamos con otras parejas. ¡Qué complicidades! ¡Qué risas! También recuerdo tus lágrimas cuando te hablé del conflicto que teníamos en la fábrica y de lo injusto de algunos despidos. ¡Qué a tiempo me ofreciste tu hombro! Pasamos un buen rato en agradable camaradería y nos retiramos pronto. Ambos teníamos que madrugar. ¿Promesas de una cita? ¿Quién sabe? Al día siguiente fue mucho más duro. Hubo una concentración a las puertas de la fábrica. Los ánimos se caldearon. Alguien prendió fuego a algo. Llegaron los bomberos y les cortaron las mangueras. Llegó la policía y nos persiguió. Nos pusimos los pasamontañas y contraatacamos. Surgió material de guerra de diversa índole. Tuercas, tornillos y pirotecnia volaban en dirección a los furgones policiales. Ellos cargaron. Les esperábamos con barras de hierro y tuberías. Comenzaron los heridos. El aire se pobló de quejidos y sangre. Tuve que batirme con un policía enconado. Mientras luchaba, recordaba las películas de gladiadores de mi infancia. Él con su porra, su escudo y su casco. Yo con lo mismo, pero en versión proletaria. Luchamos. No sé cómo me quitó la tubería de un cachiporrazo. Corrí. Me lanzó su escudo a las piernas y yo le golpeé con la tapadera industrial. Se tambaleó. Me asusté y le pregunté si le había hecho daño. Me arreó un cabezazo que casi me arranca la nariz. Yo le agarré por el cuello con la intención de estrangularle. Él se revolvió y terminó arrodillado sobre mi pecho. Comenzó a levantar su porra para darme el golpe de gracia. Arranqué su visera oscura de un manotazo y entreví un aire desvalido en el interior de aquella máquina de golpear. Sí, eras tú, mi amor. Quise advertírtelo antes de que me lanzaras a la noche gatuna con tu porra y misericorde, pero tú fuiste más rápido. El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verdura, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. Y nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos. Nuestra dirección de correo electrónico es chopsoydeletras@urcm.net.
presentamos ya nuestra sección de lecturas dramatizadas con el estupendo elenco de actores del programa. El drama de hoy es del escritor Javier Salas y se titula En tablas.
El autor de la obra, sentado en una silla mirando hacia el público, dirige la lectura dramatizada de un monólogo. El actor interpreta en silencio durante unos minutos, frente a un espejo, dando la espalda al público. Mientras tanto se abre el telón, y la sala encendida deja solo un par de focos iluminando la escena.
¿Todo en orden? Te estoy esperando. No puedes dudar tanto. Hazlo, solo hazlo. Ya está escrito, no pienses.
Eso intento. Dame unos segundos. ¡Llueves piedras de aire!
No, no, no. Demasiado militar. Muy tieso. Excesivamente vago. No.
¿Quién es exactamente el que dice esto?
Tú, por el momento.
Me refiero, ¿a qué personaje dice esta línea?
Ninguno. Estas palabras se dicen a sí mismas. Ahí lo explico en la acotación.
Claro, pero alguien dice estas palabras.
Tú.
Yo debo saber quién las dice para poder decirlas. No me sirve tú demasiado militar. Lo hice menos militar que la vez pasada, y mucho más tieso, y parece que ahora fue demasiado.
En efecto, exageraste.
Y sin embargo fui vago. ¿En qué?
En tu interpretación. ¿Lo hacemos de nuevo?
Llueves piedras de aire.
Bah, un desastre.
¿Qué hice mal ahora?
Hiciste todo lo contrario a lo que te indiqué.
Por Dios.
¿Me puedes recordar por qué demonios te contraté?
Te estoy haciendo un favor, amigo mío.
Un favor. Increíble.
Tú no tienes ni idea de lo complicado que es dirigir actores. No puedes ir por la vida diciendo, menos militar, más tieso. ¿Qué es eso? ¿Qué hago yo con eso y sin personaje? O me dejas hacer las cosas como yo pienso que son correctas, o te largas. Esta obra no saldrá adelante si seguimos trabajando así.
Es solo una lectura dramatizada. Le estás dando demasiada importancia.
Hoy en día la mayor parte del teatro es así.
El mío no, por supuesto.
Ubícate, guapo. Estamos haciendo exactamente eso. Y es tu primera puesta en escena.
Es una situación extraordinaria.
Es la única situación. ¿Puedo continuar?
Por supuesto, adelante. Recuerda, cuando el personaje habla de el recalcitrante memorioso se fugó hacia el cénit plateado, está hablando de un escarabajo.
¿Me dejas hacer mi trabajo?
Sí, claro.
El recalcitrante memorioso se fugó hacia el cénit... ¡Es imposible! ¡Esto no es teatro!
¡Inaudito! ¿Cómo no va a serlo? Esto es teatro y lo será mañana cuando se abra este telón.
Esto es una lectura dramatizada.
Me hieres.
Lo siento mucho. Es irrepresentable.
Pero frente al espejo lo haces divinamente.
Sí, porque lo hago para mí, pero no puedo hacerlo para el público.
Ellos no existen en la obra. No lo pienses.
Pero sí en la realidad. Sin público, no hay teatro. Si no puedo hacerlo para ellos...
Esfuérzate, esfuérzate. Es una obra magnífica.
La adoro, lo sabes, pero no puedo hacerlo.
La has destruido. En vez de construirla, la has destruido.
No te pongas así. Le he puesto muchas horas de trabajo. Dejé un bolo por este en el que no gano un duro. Me fascina tu texto.
¿De verdad?
Muchísimo.
Y yo pienso que eres un actor increíble. Te vi en el papel de Caballo Negro en el Festival de Otoño.
Yo no actué en ese montaje.
¿No?
No. Y tu texto es precioso, pero irrepresentable.
¿Vuelves con eso?
Señores, no peleen. No hagan tanto teatro.
¿Cómo entró usted aquí?
Pagué mi entrada.
¿Ha entrado el público ya?
No.
¿Qué dicen? Esta es la obra. Ustedes están representando desde hace varios minutos. Desde esa butaca yo les observaba, yo.
¿Quién es usted?
Un simple espectador. Y les aplaudo.
No tienes por qué hacer una venia.
Es el reflejo. Lo siento, señor, pero usted es el único espectador. Este es un ensayo. Tendrá que esperar hasta mañana para poder ver la obra.
Maravilloso. ¿Haces teatro?
Hacemos.
Es cierto, hacemos. Me he subido aquí e instantáneamente yo también hago teatro. El autor me ha incluido.
Yo no meto al público en mis obras.
Hablo del otro autor, el autor de la obra en la que usted actúa.
¿Dios?
No me entiende.
Nos interesa poco. ¿Puede bajar?
Me gusta aquí. Además, no estorbo.
Si quiere ver el ensayo, quédese, pero no aquí arriba. Vuelva a su butaca.
Yo deseo estar aquí. Ya he dicho que he pagado mi entrada, y al ser el único espectador me siento en total derecho de estar con ustedes. Deseo verle sudar y sentir su saliva cuando grite. Quiero olerle las axilas y...
Si está usted aquí, no podemos hacer teatro. Usted es el espectador y debería estar sentado allá, en su butaca, donde le corresponde estar.
¡Baje!
Me parece que ustedes se equivocan. He venido a experimentar el teatro desde la vivencia y no desde la observancia.
No tiene que subir aquí para hacer eso que dice.
Yo quiero vivirlo desde cerca.
Le explico. Este escribe. Yo interpreto. Y usted lo ve. Si todos los espectadores hicieran lo que usted propone, dejaría de haber público. Y entonces el teatro desaparecería.
Por el contrario. Cada vez que hay una representación, el público cambia. Y por lo tanto la representación cambia. Y la obra cambia.
La obra no cambia.
Si estuvieras aquí subido día a día, entenderías.
Estoy aquí arriba y no lo veo.
¿Acaso no cambió la obra desde que yo entré?
Porque se subió a molestar. Además, no es una obra. Repito, esto es un ensayo.
No me dirá que es lo mismo ensayar para el patio de butacas vacío que para el patio de butacas con un espectador. Yo hago que las cosas cambien, señor.
Será mejor que baje ya. Han sido demasiados cambios y nosotros debemos continuar.
Y el público siempre está vivo. Tanto así que nos reímos. Y lloramos. Y al final, aplaudimos. Y de vez en cuando vociferamos. ¿Me entiende usted? El teatro es también el público. No solo ustedes dos. Yo también.
En eso estoy de acuerdo. Por eso le decíamos que si usted sube y vive aquí, el teatro desaparecería.
Pero yo solo vendría a vivir con ustedes. Pero no los viviría a ustedes.
¿No nos molestará?
Ni pensarlo.
Entonces quédese. Pero sin hacer tanto barullo. No me quite foco, ¿eh?
Genial, gracias. Sois tan amables, tan abiertos, tan contemporáneos.
¿Seguimos?
Sí. Un momento. Si el señor se queda, se desobedecería el texto. Si el texto no habla de un espectador en escena y el espectador entra, se estaría cambiando el texto.
Por respetar el texto. Por eso me es imposible representar esta obra. Si me dejaras cambiarlo, aunque solo fuera esta línea.
Sin ella no se entiende nada.
Se entiende menos si él no representa la obra.
Así no se puede hacer teatro. Tanta réplica, nadie está de acuerdo en nada, todos opinan. ¿No desean quedarse callados y aceptar lo que dice el texto? Es la norma, es lo más fácil.
Será tu norma, no la mía. Yo aquí soy libre, dejo fluir el subconsciente, las emociones creadoras, la musa entra en mí y me transforma.
Por favor, y es así como esto no funciona.
Ahora sí estoy de acuerdo con usted. Tanta libertad que el actor no trabaja.
Vuelve la sensatez.
Y tanta regla que usted no me deja subir.
Ya hablamos de eso. A usted solo le interesa ser emocionado. No quiere sentarse, estarse quieto y pensar. No lo es todo la emoción. Debe usted pensar. Pensar.
Y yo pienso, y repito, es irrepresentable tu texto.
Tú deberías vivirlo más.
Pero yo sí pienso, durante el día, todos los días. Y vengo aquí a vivir, a disfrutar otra vida, otras sensaciones. Impregnarme de las palabras, de los gestos.
Y para eso se necesita cambiar el texto.
¿Y a los actores?
No, solo dejarnos subir. O ustedes bajar, mezclarnos. ¿No ven que hemos estado haciendo teatro todo este tiempo? Sin pensar en nada, sin tener texto.
Usted me gusta.
¿Qué ha dicho usted, eh? ¿Teatro sin texto? Eso no existe. Si realmente estamos representando, como usted afirma, entonces hay un texto detrás. Yo soy el autor, él es el actor y usted el espectador.
Pero ahora que subí, he dejado mi papel de espectador. Y usted, autor, ya es actor.
¿Y yo soy más espectador?
Y yo me siento como el autor.
Tiene razón. He estado actuando. ¿Nos habremos equivocado de papeles?
¿Seré yo el espectador de esta obra?
Por eso no podías actuarla.
O como eres actor, no sabes escribir.
Todo depende de lo que diga el texto.
¿Y cuando no hay texto? ¿Cuando todo ha quedado en la memoria?
Se escribe después de ser representado, como si sucediera en la cabeza de un autor.
Yo escribiré esto. Me está interesando. Vamos a ensayar. No importa el texto. Quita mis líneas si quieres. Ya lo reescribiré en otra ocasión.
Las dejaré, pero lo haré tan militar y tieso como me parezca.
De acuerdo. Yo me voy a mi butaca y solo abriré la boca para que entre en ella el asombro.
No sea tonto, quédese. ¡Vívalo!
Junto a usted, adelante.
Estimado señor Dos Puntos, soy un hombre de mediana edad de 65 años. Acabo de jubilarme y he conocido el amor en la forma de una mujer de 25. Ella es ecuatoriana de Santo Domingo y ha regresado a su país. ¿Cree usted que debería ir a buscarla a Puerto Rico? Muchas gracias. Firma, enamorado. Querido enamorado, en primer lugar, puede usted escribir los dos puntos sin necesidad de mencionarlos, ya que no es necesario anunciar los signos de puntuación. En segundo lugar, si quiere encontrar a su novia ecuatoriana de Santo Domingo que ha regresado a su país y usted quiere ir a buscarla a Puerto Rico, lo que le recomiendo es que compre un atlas geográfico y lo estudie antes de gastar dinero en billetes de avión. En tercer lugar, le agradezco la confianza que demuestra en mí al hacerme partícipe de su vida privada, pero hay algo que no entiendo, y es por qué demonios se empeñan algunas personas en contarme su vida. Estamos en un espacio dedicado a consultas de tipo dramático literario. Yo entiendo que la palabra dramático da mucho juego, sobre todo en algunas situaciones vitales. No digamos ya la palabra literario, pues hay muchas personas que consideran sus vidas como una gran novela. No digo que no pueda ser así, y agradezco a todos los que lo han creído su confianza. Pero repito, este no es el lugar. Así que, enamorado, por hoy te contesto, pero ya no más. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos con la siguiente consulta. Dice así. Querido ingeniero, por fin me he decidido a escribirle. Estoy sola. Tengo 72 años. Estoy escribiendo mi vida en forma de novela y he creado un personaje para que me represente. Cuando analizo un poco mi personaje, me doy cuenta de que actúa sin motivación alguna. Digo esto porque le oí decir en el programa anterior que uno de los elementos del drama literario es la motivación de los personajes. Bien, pues buscando esa motivación me di cuenta de que mi personaje no tenía ninguna. Y buscando, me di cuenta de que ese personaje era yo misma, y de que esa novela era mi propia vida. Y por asimilación, caí en la cuenta de que yo he pasado por la vida sin motivación alguna. ¿Es eso grave? ¿Me tiro por la ventana o sigo escribiendo? Firmado, Angustiada. Estimada Angustiada, la motivación de los personajes se logra con diferentes técnicas. El fin principal de la motivación es encontrar un objetivo que tire del personaje a través de todo el relato. Suele tratarse de la consecución de un objetivo que, por el motivo que sea, se fija el propio personaje al principio de la narración. Es frecuente que nos ocurra que nos guste tanto un personaje que nos encandilemos con los pequeños detalles de su vida, o de sus relaciones, de su pasado, de su forma de hablar, de su particular forma de ser, etc. Incluso los más profesionales elaborarán una exhaustiva guía sobre el personaje en la que se incluye la biografía completa, sus gustos, sus aspiraciones, etc., que se suele denominar en medios profesionales la Biblia. Como digo, es frecuente que nos ocurra esto, y es más frecuente todavía que nos enfrasquemos tanto en encontrar estos pequeños detalles sobre el personaje que nos olvidemos de lo más importante: el lugar que ocupan dentro del drama que vamos a contar, es decir, su motivación. Si esta no está clara, veremos, como ocurre a menudo, personajes que deambulan de un lado a otro del escenario o de la pantalla esperando a que termine la función para irse al limbo de los no se sabe qué. Es mucho más importante que la biografía, digamos, externa del personaje, su situación en el interior del drama, su comportamiento dentro de él. ¿Y cómo se fija ese comportamiento dentro del drama, esa motivación? Como hemos dicho antes, existen diversos modos, pero se pueden reducir a un denominador común, que es la existencia de un determinado estatus anterior al desarrollo de la acción en el cual vive el personaje, la posterior aparición de una amenaza clara a ese estatus o situación, y a continuación la lucha del personaje por restablecer ese orden perdido. Estos son los tres pasos más comunes en la motivación del personaje. Es posible que consiga establecer el orden inicial o que termine por encontrar otro orden o ninguno en absoluto, o fracase en su búsqueda o lo que quiere el autor. Así es que, querida angustiada, distinga usted entre la vida y la escritura, y que sea su personaje el que se tire por la ventana y usted siga escribiendo. Un saludo.
ahora vamos con una de las secciones más esperadas, la que corresponde a los relatos de los oyentes. El relato de hoy es del escritor Fran Jiménez y se titula Adán nace. Un tiempo remoto, un espacio indefinido. No sé dónde estoy, no tengo forma física, soy un ente inmaterial vagando por el negro vacío. A pesar de la indefinición me siento bien. Soy capaz de sentir una calma profunda. El silencio se clava en mi ser. Un leve sonido de tambor a destiempo, como si nunca hubiera convivido con la armonía, me sobresalta. Empiezo a notar un peso que me tira hacia el suelo. Dos bases de carne. Ahora soy mis pies, 10 dedos en 2 trozos de pocos centímetros. No estoy apoyado en ningún suelo firme. Soy 2 pies flotando en la negrura. No consigo tener control de esas bases carnosas, pero los tambores me ayudan a moverlo. Espasmos en todos mis dedos, en mi puente curvo. Mis pies se agitan. Están felices de ser pies. Oigo gemidos metálicos. Ahora no me asustan, sino que los recibo con el ansia de no sentirme solo. Mis pies lo reciben con devoción casi demoníaca, lujuriosa. Se agitan bruscamente, ayudados por unas piernas que, como madera de zancos, me controlan. Toco algo firme, una piedra blanda, minúscula, gravilla extraña de apenas 2 centímetros. Me apoyo ahí, ayudado por mis piernas. Ecos metálicos siguen resonando desde el negro. Mis puentes abrazan con carne esa gravilla sobre la que puedo descansar. Es raro, me siento atado. Imágenes terrestres que me inmovilizan a la gravedad. Decido seguir en el aire. Las piernas de repente se sujetan a un tronco pélvico. Mis caderas controlan ahora a mis piernas. Mi sexo aparece también, firme por la alegría de haber nacido. 2 bolsas de vida lo acompañan. Por detrás, mis nalgas, 2 trozos de materia circular. Siento fuego. Todo lo que existe de mí brota y planea. Más sonidos raros. Como un desmontarse de hojalata con vida propia e independiente. Espasmos a cada golpe rítmico. El tambor nunca ha cesado. Es lo que más se mueve. Varios sonidos a la vez se agolpan en mi vientre. Aparece por encima de mi sexo un estómago abultado y lleno de materia intestinal que se une al resto de mi cuerpo. No puedo ser tan ligero. Mis movimientos son más pesados. Pero a pesar de ello, los rayos de mi vientre me impulsan a no perder la etereidad del inicio. Quiero ser libre. Me siento aprisionado en cuestión de segundos. Me acurruco sobre esa gravilla de 2 centímetros que estaba debajo de mis pies y noto cómo ha crecido hasta crear un horizonte circular que me recubre. Puedo rebozarme por ella. Pequeños pinchazos de alfiler en el inicio de mi espalda hasta que mi pecho se crea y con él la espalda entera. Doy vueltas sobre mí mismo sin parar. Y me gusta hasta que una pared blanda para mi cabeza, una especie de gran melón recubierto de carne. La golpeo fuertemente con unas prolongaciones que salen de mis hombros. Toco después mi cara. La banda de sonido se hace más fuerte. Mi nariz puntiaguda, mis ojos edípicos casi en cuencas, mi boca, ¡ay!, me mordí, y mi cuello, sostén de mi cabeza y unión con el resto de mi cuerpo. Acurrucado, siento como las paredes negras y blandas me empujan, me golpean, me maltratan. Comienzo a gritar con mis vísceras. Sonidos varios me impiden escucharme en agonía. Una fuerza indescriptible me empuja por las paredes durante metros a la velocidad de la luz. Me agarro todo lo fuerte que puedo con mis uñas, pero éstas resbalan y no soy capaz de sujetarme. Una luz blanca me ciega por completo y me agarran brutalmente de la cabeza. Madre, por fin te encuentro. Para terminar, un relato maestro de Anton Chejov, titulado Una enigmática criatura.
Un compartimento de primera clase. En el asiento, tapizado con terciopelo carmesí, se halla recostada una linda señorita. Un caro abanico cruje en su prieta y convulsa mano. El pincenez cae a cada instante de su hermosa naricilla. El broche sube y baja del pecho, como una barca entre las olas. Está agitada. Frente a ella, está sentado un funcionario del gobierno regional en comisión de servicio, un joven e incipiente escritor que ha publicado en las gacetas de la región pequeños relatos, o como él los llama, nouvelle sobre la vida del gran mundo. La mira a la cara, la mira fijamente, con el aire de un experto. Observa, estudia, percibe a esa excéntrica y enigmática criatura, la entiende, la comprende. Su alma, toda su psicología están claras como en la palma de la mano.
¡Oh, la comprendo! Su alma sensible y delicada busca la salida del laberinto. Sí, es una lucha terrible, monstruosa, pero no se desanime. Usted triunfará. ¡Sí!
Descríbame, Voldemar. Mi vida es tan intensa, tan variada, tan abigarrada. Y lo principal, soy tan desgraciada. Soy una sufridora al gusto de Dostoyevsky. Muestre al mundo mi alma, Voldemar. Muestre esta pobre alma. Usted es psicólogo. Apenas hace una hora que estamos sentados en el compartimento y usted ya me ha comprendido totalmente.
Hable, se lo suplico. Hable.
Escuche. Yo nací en una familia de funcionario pobre. Mi padre, bueno, era inteligente, pero el espíritu de la época, el medio... ¿Vous comprenez? No culpo a mi pobre padre. Bebía, jugaba las cartas, aceptaba sobornos. Y mi madre, ¿qué le voy a decir? La necesidad, la lucha por un mendrugo de pan, el ser consciente de la miseria. ¡Ah! No me haga recordar aquello. Tuve que abrirme camino yo sola. La horrible educación del instituto, la lectura de novelas estúpidas, los errores de la juventud, el tímido primer amor. ¿Y la lucha con el medio? ¡Horrible! ¿Y las dudas? ¿Y los tormentos que surgen de no tener fe en la vida, en sí misma? ¡Ah! Oh, usted es escritor y nos conoce a las mujeres. Usted nos comprende. Por desgracia, fui dotada de un espíritu generoso. Esperaba la felicidad. ¡Y qué felicidad! Ansiaba ser una persona. ¡Sí! En ser una persona veía mi felicidad.
¡Maravillosa! No la ves a usted, encanto, sino al sufrimiento humano. ¿Recuerda a Raskolnikov? Él besaba así.
¡Oh, Voldemar! Yo necesitaba la gloria, el ruido, el esplendor, como todo espíritu fuera de lo corriente. ¿Para qué caer en una falsa modestia? Ansiaba algo extraordinario, que no fuese femenino, y... he aquí. He aquí que en mi camino se cruza un general rico y viejo. Compréndame, Voldemar. Eso significaba sacrificarse, renunciar a mí misma. Compréndame. No podía actuar de otra manera. Hice rica a mi familia. Comencé a viajar, a hacer el bien. Pero cómo sufría, qué insoportable. ¡Qué bajos y vulgares se me hacían los abrazos de ese general! Aunque hay que hacerle justicia. En su tiempo combatió valientemente. Había minutos, minutos horribles. Pero me reconfortaba la idea de que el viejo moriría de un día a otro y que yo viviría como quisiera. Me entregaría al hombre amado. ¡Sería feliz! Porque ese hombre existe, Voldemar, Dios lo sabe. El viejo ha muerto. Me ha dejado algo y soy libre como un pájaro. Ahora es cuando puedo vivir feliz. ¿No es cierto, Voldemar? La felicidad llama a mi puerta. Basta con dejarla entrar. Pero no. Escúcheme, Voldemar, se lo suplico. Es el momento de entregarse al hombre amado, de ser su compañera, su ayudante, la portadora de sus ideales, ser feliz, descansar. Pero qué vulgar, repugnante y estúpido es todo en este mundo. Qué ruin es todo, Voldemar. Soy desgraciada, desgraciada, desgraciada. De nuevo hay un obstáculo en mi camino. De nuevo siento que mi felicidad está lejos, lejos. ¡Ah, cuántos tormentos! Si usted supiera, ¡cuántos tormentos!
¿Qué es? ¿Qué se interpone en su camino? Dígalo, se lo ruego. ¿Qué es?
Otro viejo rico.
Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Hemos participado en el programa las estupendas actrices Xenia Sevillano y Mónica Montoro, los escritores Javier Salas y Fran Jiménez, a los mandos Fernando García y quien nos habla, José María Benítez. Os recuerdo que podéis enviar vuestros relatos de 2 folios o vuestras obras dramáticas de 6 a la dirección de correo electrónico chopsoydeletras@urcm.net. Bueno, hasta la próxima. Suerte y adiós.